Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, os traigo un podcast más de estos extra que os suelo traer de vez en cuando, porque ya sabéis que un lunes sí y un lunes no subo un podcast a Viajando Simple, pero de vez en cuando os meto estos podcasts extra que son entrevistas que me han hecho alguna otra persona, como por ejemplo mi gran amiga Laura de Nanuninus por el Mundo, del podcast Rompe la Línea, que es un podcast brutal que os recomiendo que lo escuchéis. Y bueno, la verdad es que me hizo una entrevista súper, súper chula, que os la voy a dejar por aquí a continuación. Laura viaja con su pareja y bueno, yo tuve el placer además de conocerla físicamente, primero en la Meeting Camper y luego en Mataró, de pasar como una semanita con ellas por ahí. Ellas además viajan con sus dos perros, así que nada, echarles un vistazo. Y bueno, si vosotros también viajáis con perros, algo de lo que os quiero hablar es de las fundas Glassy que tenéis, que ya sabéis que esas fundas pues son impermeables, te vienen súper bien, por ejemplo, si te gusta hacer surf o como yo. Los días de calor pues te metes en el agua y luego te pones a conducir fresquito, pues para eso tener unas fundas súper chulas como estas de Glassy pues viene súper bien. Y bueno, que sepáis que tenéis un descuento además de un 10% con el código de Viajando Simple, que os lo dejaremos por ahí en la descripción de este programa. Y nada más, que os dejo con esta charla con Laura de Nanuninus por el Mundo, que la verdad es que me encantó, y bueno, ella es una persona súper especial que os recomiendo que la sigáis por todos los lados. Venga, un abrazo, chao.
Os traigo a un invitado muy especial, al menos especial para mí, ya que para mí es un referente. Él es Íñigo Mendía y ya lo conoceréis, estoy segura, por sus podcasts de Viajando Simple, Cómo Traviajar, entre otras cosas, porque también ha escrito un libro. Este hombre es, bueno, es un avaricioso, se lo lleva todo para casa. Y nada, os lo dejaré todo en la descripción del podcast y voy a darle paso porque yo aquí me enrollo y ya sabéis que no paro. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal estás? Bueno, me gustaría que primero te presentaras. Dudo que alguien no te conozca a estas alturas, pero por si hay algún despistadete por aquí, me gustaría que te presentaras y contaras un poco sobre ti, quién es Íñigo Mendía.
Hey, muy buenas, Laura, que me hace muchísima ilusión estar aquí hablando contigo hoy, porque sí, bueno, para empezar ya sabes que tu podcast me encanta, o me encanta tu energía, me encantan muchas cosas de ti. Así que nada, que estoy muy orgulloso de estar hoy aquí y bueno, estoy 100% seguro de que más de uno de los que está escuchando este podcast no tiene absolutamente ni idea de quién es este tío. A ver, ¿yo quién soy? Pues no sé, alguien que desde 2013 hasta la fecha pues lleva una vida un poco, lo que para muchos puede ser una vida un poco alternativa, porque viajo bastante, he vivido en Australia, he acogido en mi casa, cuando no viajaba, a un montón de extraños para mucha gente a través de la plataforma de Couchsurfing en una habitación que yo tenía libre. Y luego, en todos estos años he vivido, bueno, he tenido 6 furgonetas camper y he vivido en 2 de ellas. En esta última, por ejemplo, pues llevo viviendo desde 2018. Y bueno, en 2018, a principios de año, yo decidí dejar mi trabajo para intentar ganarme la vida viajando de forma online. Y pues puse en marcha un montón de proyectos, de los cuales la gran mayoría fracasaron, fueron desastre, pero aprendí mucho, es lo bueno. Y unos poquitos pues han funcionado y son los que me permiten pues seguir viajando y viviendo en una furgoneta, que es lo que me gusta, y compartir cositas y eso, no sé, eso podría ser una definición. ¿Cómo lo ves?
Lo veo muy bien, además que ya sabes que para mí es todo un honor tenerte por aquí. La gente que me conoce lo sabe. Y es que Íñigo para mí fue un referente, ¿no? Yo cuando empecé en esto de los podcasts, yo solamente conocía a Íñigo. Me tragaba en bucle, sobre todo cuando era, pues sabéis, esa niña con ilusión, ¿no? Con ese sueño de vivir en una furgoneta algún día. Pues me tragaba sus podcasts uno tras otro. Me acuerdo que le tenía la él y la cabeza como un bombo. Yo dije, yo quiero ser como él. Entonces, la verdad es que ha sido un honor tenerlo aquí. Fue un honor desvirtualizarte en la meeting y luego pasar unos días contigo en Mataró. La verdad es que muy, muy guay. Y sé que lo que te voy a preguntar, pues vas a decir, hostia, Laura, si es que han pasado muchos años. Pero a ver si podemos retroceder un poquito hacia atrás. Y en ese Íñigo, ¿no?, que tenía tantas dudas, tantos miedos, imagino, ¿no?, como todo el mundo, y que nos cuentes qué miedos tuviste que superar para empezar a vivir esta vida.
Bueno, la verdad es que yo creo que tengo la suerte que, como bien dice mi padre, soy bastante inconsciente, ¿no?, y no pienso demasiado en las cosas. Entonces, creo que parto con un poquito de ventaja frente a otras personas que no son tan inconscientes como yo. Y bueno, yo al final, cuando por primera vez dejé un trabajo que me gustaba y una casa que me gustaba, pues fue eso en 2013. Y fue por una chica, o sea, que fue un poco por amor, ¿no? Entonces, pues al final yo lo tenía bastante claro, pero luego, casualidad, antes de irnos a vivir a Australia, tuvimos problemas entre nosotros, lo llegamos a dejar nuestra relación, y yo dije, a mí me da igual, yo ya tengo pensado irme a Australia, yo me voy a Australia. Y sinceramente no tenía muchos miedos, porque al final yo sabía que ahí iba a encontrar trabajo, porque lo bueno al final es estar abierto, ¿no? Yo sabía que no iba a encontrar trabajo de ingeniero. Yo sabía que iba a encontrar un trabajo no cualificado, que es a lo que ya daba por hecho. Entonces, no sé, no diría que tenía miedo a lavar platos, que es lo que acabó pasando en mi primer trabajo. Y eso, el ser consciente de que, ostras, vale, yo hasta ahora estaba trabajando en ese momento, por ejemplo, en una tienda de telefonía móvil y me gustaba mucho el trabajo, pero sé que este trabajo va a ser muy complicado que lo haga en Australia, por lo menos al principio, sobre todo con mi nivel de inglés. Y dije, oye, pues yo me voy a abrir, que venga lo que tenga que venir, y así eso es lo que me hizo un poco perder el miedo y decir, oye, vamos a disfrutar del proceso este, de estos cambios.
Y Íñigo, ahora que estamos hablando así un poco de Australia, ¿no? Porque a mí me lo preguntan, imagino que a ti también te lo habrán preguntado. Mucha gente tiene miedo a irse a otro país sin saber idioma. Yo cuando me vine aquí a Alemania no sabía decir ni hola. Me acuerdo que iba con el librito este de Aprende Fácil, ¿no? Y bajaba del avión, me encontré con el hombre que me venía a recoger y decía, madre mía, hola, hola. Y le decía, hola, hola. O sea, ya se me había olvidado de los nervios hasta decir hello. No sé, ¿tuviste muchos problemas para encontrar ese trabajo sin tener un nivel de inglés, no sé, pues imagino pro, ¿no?
Sí, pues la verdad es que no. Bueno, a ver, sabía inglés, ¿eh? Sabía un poco inglés, mucho más de lo que... O sea, yo pensaba que sabía mucho más inglés de lo que en realidad sabía, porque cuando llegué allí y empecé a trabajar ahí limpiando platos, yo me acuerdo la primera semana volví a casa diciendo, me van a echar mañana, me van a echar mañana, me van a echar mañana, porque me costaba comunicarme con ellos, no les podía entender, me pedían algo y yo no sabía lo que era. Me acuerdo llegar a casa y ponerme a buscar vocabulario de cocina en inglés español para aprenderlo, porque eso, pues yo qué sé, espátula, la varilla, no sé qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tuve problemas por eso, porque era un trabajo no cualificado, y pues tuve algunos amigos allí que estaban un poco en la misma situación que yo, incluso que sabían menos inglés, y bueno, pues estaban limpiando un centro comercial, porque para eso, pues la verdad es que no te hace falta saber mucho, mucho inglés, ¿no? Entonces, pues eso, creo que tenemos que tener un nivel alto si pensamos hacer un trabajo cualificado. Si no, oye, no hace falta, yo creo.
Yo creo que hay que romper la línea, ¿no? Más que tener ese miedo, o bueno, lo que tú dices, a ver, si es para venir a trabajar si es para venir a un país como por ejemplo Alemania, ¿no? Alemania busca muchos ingenieros, muchos enfermeros, y son trabajos cualificados, obviamente, donde cobrarás bien, pero primero tendrás que pasar unos años por el aro, ¿no? Como amigos míos han tenido que pasar, y aprender bien bien el idioma alemán, ¿no? Porque con un mínimo, pues como que te pagan menos, ¿no? O sea, a ver, cuando empiezas a poder comunicarte ya como un alemán es cuando te empiezan a subir el sueldo y,
claro,
y bueno, y otras cosas, ¿no? Pero sí, yo siempre cuando tengo esas conversaciones con gente que me pregunta y me dice, hostia, Laura, pero es que yo irme a otro país sin saber el idioma y cómo me voy a ganar la vida y cómo. Yo creo que siempre un consejo que doy es, pues si vais a Australia, a Alemania o a Inglaterra y tenéis tanto miedo de que no encontréis un trabajo, buscar restaurantes españoles, restaurantes italianos, ¿no?
Exacto.
Que es un, bueno, que se puede entender, con los italianos al menos yo me entiendo muy bien. Y bueno, siempre, es que siempre va a haber, como dice Íñigo, fregando platos. Yo empecé como au pair aquí, luego empecé de cajera en un ditch, que es al final como una mini panadería vendiendo los típicos pretzels.
Qué bueno.
O sea que al final, si no te, bueno, si creo que son más agallas que bueno, que el no saber, ¿no? El no saber algo.
Sí, son más barreras mentales que te crees que no vas a poder encontrar trabajo, pero hombre, lo ideal es ir sabiendo un poco inglés, por lo menos, pues para defenderte, o alemán, ¿no? Pero que si sabes muy, muy poco, que oye, pues eso, el trabajo probablemente sea una mierda, pero aprenderás ese trabajo, aprenderás ese idioma. Entonces, y lo que has dicho me parece clave, ¿no? El ir a restaurantes españoles o cosas así, creo que es mucho más fácil, porque además te van a acoger también con más ganas, ¿no? Porque se ponen un poco en tu punto de vista, desde, oye, jo, yo cuando llegué a Australia, o yo cuando llegué a Alemania o tal, pues estaba un poco como este chico que me viene aquí a pedir trabajo.
Exactamente, exactamente. Por eso yo siempre pienso que da igual a qué parte del mundo viajemos, ¿no? Siempre podremos encontrar algo. O sea, yo en tema trabajo, la verdad es que no tengo miedo a quedarme sin dinero en algún país, porque sé que siempre habrá alguna solución. Como dices tú, limpiando, trabajando de fregaplatos o de lo que sea, pero siempre, siempre, si le ponemos empeño y cabezonería, encontraremos algo. Y
sí, pues tienes muchísima suerte, tienes que ser consciente de eso, porque creo que la gran mayoría de gente no es así y tiene mucho miedo a quedarse sin dinero, a no tener trabajo, y me encanta esa confianza que tienes tú, que es que creo que deberíamos de ser todos así, ¿eh? De decir, oye, es que, a ver, si puedo trabajar prácticamente de todo, voy a tener trabajo sí o sí, o sea, no tengo que tener miedo a ese momento de quedarme sin dinero, y eso te da una ventaja brutal para conseguir lo que quieras en esta vida. O sea, que nada, que seas consciente de que no todo el mundo es así y que tienes una cualidad brutal.
Me encanta, Íñigo, porque esta conversación no es privada, ahora mismo nos estáis escuchando todos, pero Íñigo siempre me hace reflexionar sobre muchas cosas sobre mí y me encanta, ¿no? Porque son cosas que damos por obvio, ¿no? O sea, no sé, o sea, que no somos conscientes hasta que te paras a pensarlas. Y bueno, nada, simplemente quería decir un poco, hablar sobre este tema, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo furgonetero, pero bueno, sí, sí que tiene que ver, porque al final, si queremos vivir viajando, pues nos podemos parar en cualquier país a trabajar. Pero también romper un poco las barreras, ¿no? De mucha gente que pregunta, hostia, y ya, pero si me quedo sin dinero, hostia, y si viajáis durante un año, ¿cómo lo hacéis para sobrevivir, ¿no? Pues hay muchísima gente, muchísimos viajeros, y más tú que habrás conocido a muchísimos más que yo, que trabajan a temporadas en el país que les pille. Y no hace falta tampoco tener un negocio online, que si te gusta y te gusta, bueno, te gusta la ofimática, te gusta trabajar online y emprender, ¿no? O trabajar para otros, pues está muy bien, pero que también es mucho más fácil el poder pararse en cualquier país a trabajar y luego seguir viajando durante unos meses.
Exacto.
Y Íñigo, porque claro, es que tú rompiste la línea ya no solamente a vivir esta forma de vida, ¿no? Alternativa, sino que también emprendiste en tus negocios. Y joder, a día de hoy emprender también para muchos es como como ese, ay, ¿sabes? No sé, ¿qué sentías cuando emprendías algo, fracasabas? O sea, háblame un poco de esas emociones, ¿no? A día de hoy imagino pues que ya son como unos aprendizajes que dices, hostia, hoy he llegado hasta aquí gracias a eso. Pero es frustrante cuando ves que algo que le has puesto tanto cariño no avanza, ¿no? ¿Cómo lidiabas tú con todo eso?
Sí, bueno, lo primero es decir que efectivamente creo que la gran mayoría de la gente que vive viajando no trabaja por internet, que tenemos esto en la cabeza, ¿no? No, la gente que tiene un negocio online, qué suerte tienen, que pueden viajar y tal, pues yo sí, me he encontrado algunos, pero la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, de esos 60 couchsurfers que acogí en casa, muchísimos, yo diría que más de la mitad, vivían viajando, y que me vengan a la cabeza que trabajaban online, era como mucho 5, así que sí. Y bueno, yo personalmente en Australia, por ejemplo, ni toqué un ordenador para trabajar, o sea que era todo trabajos temporales. Pero en 2018, después de leer ese libro de la semana laboral de 4 horas, que me hizo un poco cambiar la perspectiva, dije, oye, pues igual esto de emprender y emprender online igual es buena idea, porque es que yo antes, de verdad, te digo, cuando me haya dicho, ¿no?, que trabajaba en tiendas de telefonía móvil durante bastantes años y mi padre me decía, oye, pues lo que te tocará en un futuro cercano es montar tu propia tienda, ¿no? Y yo, emprender, qué pereza, que no, llevarme el trabajo a casa, que no, yo prefiero ser un empleado y ya está. Pero después de leer ese libro, pues me entraron ganas y ahora, por ejemplo, no se me ocurre trabajar para otra persona. Que respeto un montón a la gente que lo hace y me parece súper bien porque, como yo hace tan solo 3 años, pues tenía esa mentalidad, ¿no? Y yo estaba muy feliz, o sea que... Pero ahora me apetece emprender. Y efectivamente, pues en 2018 fue cuando empecé a poner en marcha tiendas online, tiendas de afiliación, que más una empresa de asistentes virtuales y todo eso, pues efectivamente no funcionaba. Pero también como tenía la suerte de tener ahorros, que... fue la leche, cómo se me acabaron esos ahorros. Bueno, tuve que pedir un poco de dinero, pero justo el mes ese que yo me quedé sin dinero, a los 30 días empecé a ganar dinero online. Así que me lo monté bastante bien. Y luego eso, porque yo no tenía miedo a decir, oye, pues si esto no funciona, pues no pasa nada, pues me pongo a trabajar o para otro online o para otro en una granja. Tenía esa seguridad de la que hablabas tú antes. Pero sí, fueron momentos que es curioso, porque fue hace poco más de 2 años y lo recuerdo como si fuese hace un montón. No sé, yo te diría que sí, sabía que estaba aprendiendo, me daba cuenta, oye, pues esto no me gusta, pero igual puedo cambiar a esto. Y como seguía escuchando podcasts de emprendimiento, de marketing online y todo eso, pues me venían nuevas ideas a la cabeza. O sea, tenía más ideas de las que podía poner en marcha. Y bueno, pues así fue al final como alguna cosilla pues di con la tecla.
No sé si te habrás leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, o no te lo has leído.
No, he escuchado muchísimo hablar de ese libro, he escuchado incluso algún resumen, pero no, lo tengo pendiente. Lo tengo apuntado además en la lista.
Bueno, pues yo ese libro se lo aconsejo, bueno, igual que el de Tim Ferriss que acabas de decir, que también me lo he leído. Bueno, audiolibro, el de Tim Ferriss fue audiolibro. Bueno, son libros que te cambian la visión, ¿no? Te llegan en el momento adecuado, como digo yo, y te paran de ese piloto automático donde vivimos y dicen, hostia, Laura, hay otra forma de vivir, y sobre todo si estás amargada en la que estás, hay formas de cambiar. Entonces, yo creo que esos libros son súper poderosos. Y nada, lo que te quería decir es que joder, que qué guay, que te atrevieras, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente dice, porque yo también me he leído muchos libros de emprendimiento, que cuando te pongas a emprender, pues que lo hagas con un colchón detrás, porque cuando lleguen esas frustraciones, ¿no?, de que las cosas no van bien, pues puedes tirar de tus ahorros y estés tranquilo. Y bueno, y que no tengas ese... como esa bomba explosiva, ¿no? Mierda, se me acaba el dinero, tiene que funcionar ya,
exacto,
porque si no, no habrá valido la pena, ¿no? Yo, la verdad es que ya sabes que yo pocos ahorros tengo, de hecho estamos aquí para hacer esos ahorros, pero el único consejo que le puedo dar a la gente, porque joder, haciendo un balance, ¿no? Estamos acabando el 2020 y el otro día me puse a hacer con él un balance un poco de todo, ¿no? Y dices, hostia, es que llevo 5 meses con el podcast, empecé la segunda semana creo que de agosto empecé, y con el podcast, haciendo los vídeos, y me doy cuenta de todo lo que he aprendido en 5 meses. O sea, yo antes no sabía ni editar, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Íñigo es que me dio unos truquillos para ir mucho más rápida. Luego, no sé, lo de los vídeos, ¿no? Justo, bueno, esta semana... voy a hacer spoilers, voy a hacer un poco de spoilers. Entonces, esta semana saco un vídeo de la camperización, ¿vale? De cuando estuvimos camperizando.
Guay.
Nada, va a ser una serie de vídeos, va a ser unos pequeños vídeos, ¿no? Porque ya sabéis que yo no la tengo totalmente acabada, pero bueno, si a alguien le puede servir de ayuda lo que es vivir con habiendo gastado 1.500 euros, porque es que no hemos gastado más, y yo ya llevo pues casi 7 meses viviendo en la furgoneta, no necesito más, ¿no? Pues si a alguien le puede servir eso de ayuda para que se dé cuenta que eso hablaremos luego, ¿no? Que no hace falta una furgoneta full equip, sino ganas de vivirlo y bueno, y adaptarte como dice Lara Mesanza también, ¿no? Adaptarte a lo que tienes, ¿no? A lo que tienes, si tienes un coche, un coche, si tienes una furgo, o sea, creo que son más las ganas que el dinero. Y sobre todo lo que yo siempre digo a la gente, que no se endeude, por favor, que no se endeude, o sea, no te endeudes en comprarte una autocaravana, una furgoneta que te cuesta la vida, te vas a emprestamizar. Para eso cógete una furgoneta que tú puedas, que, o sea, que tu economía lo permita, y ese dinero te lo ahorras para poder viajar y ver mundo, porque es que al final, si no, vas a estar encerrada con una furgoneta y sin poder moverte porque ya no te ha quedado más dinero y encima estás hasta el cuello, ¿no? Que eso es lo que nos suele pasar en la vida consumista y, bueno, que yo hasta hace un año atrás, pues, lo vivía así, ¿vale? Y nada, lo que quería decir, que ya me he ido y ya no sé ni lo que estaba diciendo. Me he ido, Íñigo.
Nada, bueno, lo primero es decirte que tengo un montón de ganas de ver cómo habéis camperizado la furgoneta, y creo que tienes toda la razón, ¿no? Que tenemos la suerte de que en el mercado de las furgonetas camper hay de todos los precios. A mí me gusta decir que mi primera furgoneta, que para mí fue de las que más alegrías me dio, no fue la que tengo ahora, ¿no? Fue la que me costó 800 euros, una Toyota Tarago que estaba con óxidos, que tenía, ni siquiera tenía la tapa para echar gasolina. Así que vamos, efectivamente el dinero no debería ser una excusa, porque 800 euros, pues yo creo que trabajando poquito, pues enseguida se ahorran, ¿no? Y luego también el decir, oye, joder, si es que ahora mismo me estoy gastando al año probablemente 800 euros en poquitas cosas, como puede ser ir a comer fuera a menudo, bueno, este año 2020 igual no, pero ir de copas o lo que sea, pues seguramente 800 euros mucha gente se esté gastando en tomar cafés a diario, fuera. Entonces, simplemente quitándote eso, en un año ya te vas a poder comprar una furgoneta. ¿Que no te vas a poder comprar la furgoneta de tus sueños? Pues seguramente no. Ya irás ahorrando, porque lo bueno de cuando vives en una furgoneta o cuando viajas en una furgoneta es que gastas bastante, bastante menos que de cualquier otra forma. Así que nada. Sin más, que efectivamente creo que tienes razón y que cualquiera puede tener una furgoneta.
Exacto, exacto. Lo que quería decir, que ya me ha venido a la cabeza al final, es que yo hace 5 meses era un mar de dudas, me daba vergüenza, bueno, no vergüenza, porque yo nunca he sido vergonzosa, pero siempre tienes esa inseguridad en ti misma de fracasaré con el podcast, no lo escuchará nadie, o no sé, yo no soy buena editando, pero es que claro, es que es lo que quiero decir, que nos lancemos con lo que tenemos. Yo a día de hoy, mira, se me rompió el micro, aún no me he podido comprar uno, grabo con el mismo micro de ordenador, sigo grabando mis vídeos con un iPhone 7 Plus, no tengo un micro para coger o captar, o sea, tampoco me refiero en el móvil o en la cámara, un buen sonido, o sea, no puedo hacer unos vídeos de la hostia como quizás otros youtubers sí que hacen, ¿vale? Pero es que al final yo creo que, como hablaba el otro día con un amigo, no es, sí que la calidad cuenta, pero sobre todo es la calidad del contenido, ¿no? Lo que tú aportas al resto es lo que va a aportar más que la calidad. Obviamente, si es un vídeo que bueno, pues se escucha fatal o no se escucha o se ve borroso, pues la gente se aburre y no lo verá. Mínimamente, pues un mínimo. Pero que no hace falta, no esperéis a tener la última Canon del mercado, ni el último micro, ni, o sea, no. O sea, empezar a hacer, que eso lo escuchaba yo de muchos libros, o sea, lo escuchaba de muchos audiolibros de emprendimiento, ¿no? De que no esperáramos a tener de todo o todo lo mejor para empezar algo, sino empezáramos con lo poco que teníamos. Y aunque cuesta a veces porque a mí me costó, ¿vale?, de entenderlo, porque yo decía, hostia, ¿y cómo voy a competir así, ¿no? Bueno, competir, ya me entendéis, ¿no? ¿Quién me va a ver a mí si hay otros vídeos mejores, ¿no? La verdad es que, joder, a mí en estos 5 meses las redes sociales me han dado muchas sorpresas y estoy conociendo, gracias al podcast y a los vídeos, a mucha gente muy guay que ya considero como parte de la familia, y de verdad que esto no lo cambio por nada, y en tan solo 5 meses. Y volviendo a lo que acabas de decir de las furgonetas, ¿no? También pienso que bueno, que una, os voy a decir una cosa. Una, cuanto antes empecéis a vivir en una furgoneta, todo el dinero que os ahorráis en piso, porque yo pagaba 700 euros de alquiler, todo el dinero que os ahorráis en piso, en 5 o 6 meses podéis tener una furgoneta mejor, si es lo que queréis, ¿vale? Y otra, que cuando llevas 6 o 7 meses pensando que a lo mejor la ibas a recondicionar un poco mejor, ¿vale? De la que lo tenemos, ¿no? Yo llevo 7 meses viviendo así y os aseguro que le voy a hacer la electricidad y poco más, porque tengo que pasar la ITV en breves y entonces tendré como hogar y, bueno, ya sabéis todo el rollo. Pero si no, viviría con lo poco que tengo, porque, o sea, me llena muchísimo vivir con lo poco que tengo y lo poco que me he gastado dentro de esta furgoneta y lo bien que vivo. O sea, de verdad, no puedes ser consciente hasta que no lo estás viviendo. Y por eso os animo a lanzaros con una furgoneta viejita o con una furgoneta con cuatro cosas a experimentar esta aventura. Y recordaré siempre que allí en la playa de Mataró, donde nos juntamos tú y yo, Íñigo, también conocí a un chico de Bilbao que viajaba con una furgoneta de 700 euros. La había reparado él, me contó un poco la historia y vivía en esa furgoneta ya hacía un par de años y tenía lo mínimo. Y yo decía, ¿lo ves? Y ese hombre se levantaba cada mañana, sacaba su guitarrita, se fumaba su cigarro, se ponía a cantar y decía, ¿qué? O sea, de verdad, ¿qué felicidad transmite? Este hombre está viviendo de lo que quiere y con nada y menos. Entonces, yo creo que a veces es que es más el querer tener algo en condiciones como tiene el resto a realmente vivir lo que realmente queremos.
Sí, no, es que eso es lo bueno, ¿no? Que cuando gastas tan poco, pues al final necesitas poco y con trabajar muy poco y en cosas que te gustan, pues puede ser suficiente. Así que sí, muy, muy, muy fan de lo que has contado. Sí, sí. Y luego, que además, efectivamente, una furgoneta, pues yo creo que al principio, la gran mayoría no sabemos lo que queremos. Tú te crees que quieres una furgoneta enorme, que tenga de todo, y luego te compras una furgoneta enorme y que tenga de todo, te pones a conducirla y dices, esto es un trasto y a mí, para mi día a día, no me vale. Yo prefiero algo más pequeñito o al revés, ¿no? Pero que creo que cuando compras una furgoneta tienes que pensar que probablemente no sea la esta y ya está. Entonces, que oye, si gastas poco, pues aprenderás de esa furgoneta qué es lo bueno, qué es lo malo para la próxima. Cuando tengas un poquito más de dinero, si quieres algo mejor, pues comprar algo que se adecue más a tu estilo de vida, ¿no? O sea que, yo siempre digo que yo he tenido 6 furgonetas camper, o sea que con eso te lo digo todo.
Y yo es como la Biblia, ¿eh? Yo le llamo como la Biblia del mundo camper. No, la verdad es que justo el otro día que tengo aquí a la comuna española que me he formado aquí en Alemania, lo hablábamos, ¿no? Ninguno, bueno, uno tiene una California, el otro tiene una Renault, no sé qué, Master puede ser, que no la había visto nunca, ¿no? O sea, no sabía ni que existía ese tipo de furgoneta, que además me gusta mucho cómo la tiene, súper sencillita y bonita. Y hablábamos sobre la ducha, algo que creo que tú también lo has dicho muchas veces, ¿no? Que llevar ducha en la furgo para mucha gente es algo imprescindible y para otros como nosotros, pues al final en verano, cuando hay buen clima, nos duchamos fuera, es un plis-plas, y aún así nos duchamos muchas veces con agua fría. Y es que, aunque tenga que ahora mismo pasar la ITV, no me planteo hacerle una ducha. Gracias al haber vivido aquí, al llevar 7 meses viviendo aquí, me doy cuenta, porque yo al principio, claro, ¿qué era mi referencia? No, pues ver las furgonetas bonitas de los referentes que había en su momento, ¿no? Pues Viajando Nuestra Vida, The Walking Traveler, yo veía el Mono Migrador, yo veía esas furgonetas y decía, ah, yo quiero una furgoneta como esa, ¿no? Era lo que yo conocía. No había visto por YouTube nadie que tuviese una furgoneta sencilla, menos aquel que me pasaste, que ahora no me acuerdo el nombre, que se montó una furgoneta súper sencilla. Creo que me lo pasaste con lo de la placa solar que me dijiste que tú lo habías hecho a través de ese vídeo o algo así. Pero bueno, que sí, que a día de hoy no me pondría una ducha porque es que pienso que me quita tanto espacio. Y con lo sencillo que me he dado cuenta que es tan sencillo ir a una gasolinera a ducharte con agua caliente, si es lo que quieres, Y si no, pues lo que digo, manguerazo, y venden unos termos, que lo hablábamos el otro día, por 200 euros, unos termos que son de portátiles, que lo pones cuando te quieras duchar y por 200 euros te calienta el agua para fregar, para ducharte, para lo que quieras. Y al final, pues es algo que dices, bueno, es una inversión de 200 euros que si te quieres duchar en tu furgo sin depender porque estás perdido en la montaña, pues al final son las duchas que te ahorras en la gasolinera, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo un espacio aquí, o sea, abajo de la cama, tengo un buen espacio que si yo pienso ahora mismo de poner una ducha, o sea, es que me quedaría con un cuadrado minúsculo. Y yo pienso, ¿y qué haría con las perras? Las perras bajan abajo, comen tranquilas, nosotras dos nos movemos, estamos como, sentimos ese espacio que tenemos. Es que bueno, todas estas cosas, a los que os estáis pensando en comprar una furgoneta, porque además conozco gente que se ha comprado una furgoneta ya hecha y luego dice, hostia, es que esto no lo utilizo, hostia, es que yo aquí pondría tal, hostia, por eso siempre recomiendo pues eso, que primero que alquiléis y probéis antes de comprar, si la queréis comprar ya hecha, y así veis la distribución que os va mejor, y luego si no, pues que si la vais a hacer vosotros, que empecéis a viajar con lo mínimo que tenéis y luego luego ir haciéndole más, o sea, ir poniéndole más cosillas a medida de que os deis cuenta lo que vosotros necesitáis como necesidad.
Sí. Y a mí el tema, por ejemplo, que has dicho de la ducha, ¿no? Efectivamente, tú en tu furgoneta pues tienes sitio para poner una ducha, pero te quedas con muy poco sitio. ¿Y todo para qué? Para poder tener una ducha cerrada que vas a usar 3 minutos cada 2 días, porque ni siquiera muchas veces cuando nos vivimos una furgoneta no nos duchamos todos los días, igual te duchas cada 2 días. Pues para 3 minutos cada 2 días, no sé. ¿Qué?
Que digo que qué 2 días cada semana. No, hombre, que no.
Pero esto para que la gente se crea que tampoco, ¿no? Cada 2 días, vamos a ponerle 2 días, por ejemplo. Pues eso, que es como que tienes que pensar si compensa. Y luego a mí lo que me gusta mucho de comprar una furgoneta de segunda mano ya camperizada es que si la compras a un precio que está bien, que es acorde al precio de mercado, tú la puedes usar 2 meses y luego la vendes y puedes recuperar todo el dinero que gastaste en ella. Entonces, creo que no tenemos por qué tener tampoco tantísimo miedo a, joder, a pasarte un año entero buscando, ¿no? Tú compra lo que creas y luego si no te gusta por lo que sea o si piensas, oye, joder, pues a mí personalmente sí me viene bien tener un baño. Pues genial, pues te la vendes y te compras otra con baño o al revés. O sea, que tampoco hay que volverse muy locos, porque además creo que todos conocemos a gente que se ha comprado una pedazo de furgoneta con baño y el baño no lo usa. Lo utiliza como para guardar el neopreno, para dejar cosas ahí que se sequen, o los chubasqueros, o cosas así. Entonces, pues no sé, creo que es guay poder probar de todo y estar abierto a cambiar de furgoneta.
Exacto, exacto, Íñigo. La verdad es que sí, que bueno, que es lo que decimos siempre, ¿no? Que yo... Cuando me escribe la gente que es que no tiene dinero, que es que no se puede comprar una furgo, que lo haría, pero claro, yo no tenía dinero cuando empecé en esto, pero nada, o sea, de hecho yo no tenía ahorros, cuando vivíamos en el piso, vivíamos a que nos sobraba mensualmente, pues para irnos a tomar un par de cañas y poco más, o sea que... A veces ni llegabas al ritmo que a lo mejor otros amigos sí que tienen, ¿no? De, vámonos a comer aquí el fin de semana y luego aquí, y luego aquí. Y dices, hostia, tío, yo no puedo, yo no llego, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué me refiero? Que yo no tenía ahorros y lo conseguí. ¿Cómo lo conseguí? Pues vendiendo lo que tenía en casa, lo que yo ya tenía, todo lo material que yo ya no iba a usar, como mesa, librería, lavadora, nevera... Con todo eso que vendí, pude pagarme la camperización. O sea, es así. Y entonces yo creo que siempre hay una manera. O sea, simplemente, de verdad, aunque cueste, porque a mí me costó, porque yo hubo unos 2 meses que estaba súper nublada y no veía nada, no podía pensar, ¿vale? Llegará el momento en el que el piloto automático te haga clic y digas, hostia, ¿cómo no lo había pensado antes? Pues si vendo esto, esto y esto... Y más o menos yo calculo, ¿no? Porque siempre tenéis que pensar que os van a regatear, ¿no? En Wallapop. Pero si vendo esto, esto y esto, tal, pues mira, tendría mínimo, pues para hacerle el aislamiento, que es lo que me interesa, ponerle una ventanita, una cama y una cocina. Y con eso yo ya soy feliz, con eso ya vivo. Además, que yo soy team cagar en bolsa, ¿no? No hace falta ni poti, entonces no hace falta mucho. Y de verdad, yo creo que es más vuestros miedos y vuestra falta de conocimiento a decir, ah, claro, es que estoy mirando autocaravanas y me cuestan 40.000 euros o 20.000 euros de segunda mano y me piden tal. Es más ese miedo a no pensar, hostia, si me lo hago yo. Ah, y otra cosa es esa, el camperizar. Yo no tenía ni idea de lo que era una sierra de calar o lo que era, no sé, cualquier máquina o lo que era como... Había una cosa que me hacía mucha gracia, que era, ay, que se ponía para redondear los agujeros, ahora no me sale. Bueno, que no tengo ni idea de herramienta, no tenía ni idea de camperizar. De hecho, es algo, de verdad lo admito, es algo que siempre me ha dado mucha pereza. O sea, a mí la tecnología en el colegio me daba mucha pereza, o sea, la odiaba. Y al final acabé camperizando una furgoneta, igual que tú, Íñigo. Y aunque casi me cuesta el divorcio con mi mujer, y tú seguramente dices que la próxima no te la camperizarías, ¿no? Es algo no, que no. Una vez en la vida lo podéis probar a hacer y joder, y que hay gente muy manitas que...
Sí, tenemos la...
Di.
Sí, digo que tenemos la grandísima suerte de que hay gente muy manitas, como tú dices, pero es que además lo comparte, lo explica paso por paso en YouTube. O sea, YouTube es una gozada para hacer cualquier cosa, pero sobre todo para camperizar es un chollo. Sobre todo ahora, ¿no? Porque no tiene nada que ver ahora con, yo qué sé, 2014, cuando compré mi primera furgoneta. Ahí sí que no había nada de información. Bueno, tendrías pues en alemán, en inglés, pero en español nada. En cambio ahora, pues hay muchísimos compañeros que han hecho unos vídeos espectaculares que lo explican paso a paso y gracias a eso es por lo que yo me animé a camperizarla yo mismo, efectivamente como tú, sin prácticamente saber nada, ni colgar un cuadro. Así que bueno, pues hay cosas que son muy mejorables, pero que si te pones a ver las cosas paso por paso y le pones ganas y tiempo, pues lo sacas. Que como tú bien dices, yo ahora mismo digo, bueno, pues algún día repetiré esto, pero no ahora mismo. Y si estoy pensando en cambiar de furgoneta próximamente, pues ya te digo que la próxima no la voy a camperizar yo, la compraré hecha o, si me lo puedo permitir o algo, pues llevarla a un camperizador. Pero no la voy a hacer yo, seguro.
Con lo bonita que, de verdad, o sea, cuando, si tenéis alguna vez el honor de ver la furgoneta de Íñigo, es preciosa, a mí me encanta, ¿no? Con sus más y sus menos, como yo, que seguramente, pues, tendrá algún fallito y no somos perfectos, que eso es otra cosa que le digo yo, sobre todo, bueno, a unas amigas, y se lo repito y se lo repito, chicas, vais a tener fallos. Es normal, no os dedicáis a esto, y incluso los que se dedican hacen fallos, cometen fallos. O sea, no vais a vivir vosotros luego si esos fallos lo puedes tapar con un cuadrito, con un cordel de no sé, de estos de... No sé cómo se llaman, los cordeles estos... No me sale ahora. Bueno, los típicos cordeles que puedes poner en las furgonetas para que queden bonitos. Siempre los fallos se pueden acabar tapando igualmente y aunque se vean. O sea, es que vivís vosotras ahí. ¿Qué va a venir una persona a ver vuestra furgo una vez al año? Es como cuando tienes una habitación de invitados para que te venga a ver tu primo del pueblo que viene una vez al año. Y dices, ¿y para eso me he gastado yo en casa una habitación de invitados? Y luego no la utiliza nadie. O tienes ese espacio ahí sin poder aprovecharlo para otra cosa, ¿no? Pues lo mismo con la furgoneta.
Pues sí, por ejemplo, yo soy súper fan de las casas pequeñas porque efectivamente creo que vi algún estudio que hacían donde pasas la mayor parte del tiempo en tu casa, ¿no? Y se veía por un mapa de calor que le llaman, pues que prácticamente pues estás en la cocina, en el salón y en la habitación. En el resto no estás. Incluso en algunas zonas de la cocina que no pisas, hay mucha gente que tiene una pedazo de mesa en la cocina y tal, y no la usa porque come en el salón o lo que sea. O al revés, en el salón tiene un comedor o muy guay y tal, que la usa una vez al año por Navidades. Entonces sí, creo que es por eso por lo que a mí también soy muy fan de las casas pequeñitas, porque además las ves y dices, si es que es una pasada, yo podría vivir ahí, ¿no? A mí me encanta cuando voy a IKEA ver esas casas de 25 metros cuadrados, de 35, de 45. Digo, joder, pero la gente está loca, ¿para qué quiere una casa de 100 metros cuadrados? Sí, yo lo disfruto. Y en una furgoneta, pues al final haces uso de todo el espacio. Incluso estoy seguro de que habrá gente que tenga furgonetas enormes que no usa todo, ¿no? Como hemos puesto el ejemplo del baño, por ejemplo.
Bueno, incluso estaba ahora pensando en el mapa de calor aquí en mi furgoneta, que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Yo también soy muy fan de las casas chiquititas y me gustaría tener una cabaña en la montaña algún día. Pero yo pienso que bueno, sí que utilizo todo en la furgo, pero lo que es la parte debajo de la cama donde está el trastero, solo lo utilizo para coger cosas, en verdad. Eso pues está ahí, ¿sabes? Ahí no me meto, que eso es una nevera.
Ya.
Pero bueno, que sí, Íñigo, que lo que te quería decir con todo esto, bueno, a ti no, sino a ellos, ¿no? Que de verdad, que os quitéis esos miedos en la cabeza, esas barreras. Y sobre todo si decís, no, es que yo camperizar, de verdad que yo no tenía ni puta idea, Íñigo tampoco tenía ni puta idea.
Nada.
Y gracias a los compañeros que hacen vídeos, yo un consejo que os doy, si le vais a poner claraboya o ventana, empezar por ahí. Porque yo una vez corté la chapa y puse la claraboya y dije, coño, si he hecho esto, ya vamos, hago todo. Entonces, es perder un poco el miedo e ir motivándote, ¿no? Ir motivándote dentro de la furgo. Y cuando ya vas viendo cambios, es como un proceso, es como todo. Como vas viendo cambios y dices, wow, tío, qué bien me está quedando. Y ya es como que te motivas más y piensas, y si le metiera esto ya, encima ya no te guías en lo que has visto en YouTube, sino que ya incluso pues empiezas a idear tus propias cosillas, ¿no? Dices, ah, pues voy a cambiar esto que he visto en YouTube y le meto esto y si lo hago así, ¿no? Y no sé, como que al final es que incluso te motiva, es como tener un lienzo en blanco a el cual tú vas a crear tu pequeña casita, tu pequeño hogar. Y sí, no sé, que os animéis, que no hace falta.
Sí, y luego el resultado es una pasada, ¿no? Estar viviendo ahí, durmiendo, es alucinante. Pero yo, de todas formas, aunque estoy encantado con la decisión que tomé de hacerla, y ya digo que la próxima no la haré yo, pero tampoco creo que esto es para todo el mundo. Yo, por ejemplo, si en ese momento no hubiese tenido tiempo o ganas o paciencia, una de esas tres cosas, no recomendaría hacerlo. Yo creo que te hace falta tiempo y ganas de hacer. Si lo estás haciendo simplemente porque vas a ahorrar dinero o porque, no sé, o porque te apetece hacer algo tuyo, pero en realidad no tienes nada de tiempo o no tienes ganas de hacerlo, no estás motivado, yo no lo haría porque va a ser algo bastante frustrante. O sea, para mí fue bastante duro y tenía ganas y tiempo para hacerlo, o sea, que no me quiero imaginar si no tenía una de esas dos cosas. O sea, que eso, que creo que también hay que darle vueltas a eso.
Sí, efectivamente. O que vayas a contrarreloj como nosotras, que ya habíamos avisado que dejábamos el piso en un mes y teníamos 4 fines de semana para hacerla. Entonces ya no te queda de otra porque si no, pues te has puesto el objetivo de que te vas a ver en la calle, ¿no? Entonces, sí o sí, tienes que acabarla en 4 semanas, como sea. Bueno, pues podéis motivaros así, ¿no? Poniéndonos un objetivo no tan heavy como el mío. O como dice Íñigo, pues valorar si realmente tenéis esas características para poder llevarla a cabo. Porque al final también yo creo que hay que diferenciar un poco en quien la quiere utilizar para vivir en ella y viajar y empezar ya. Yo creo que esa motivación que ya nace de uno mismo, o el que simplemente la quiere pues para salir los fines de semana. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tienes esa motivación de ¡buah, me voy ya a la furgo a vivir! ¡Quiero recorrerme el mundo! ¡Quiero empezar a viajar! Entonces, como no tienes esa motivación, pues te acabas aburriendo, ¿no? De camperizarla. No sé. Opino, no sé. La verdad es que no lo he vivido, así que ya me lo diréis vosotros en los comentarios si alguno de vosotros la ha camperizado solo para viajar y cómo lo ha vivido él o ella.
Sí, pero bueno, lo que tú decías de, por ejemplo, ponerte una fecha límite, creo que es muy bueno. Yo me acuerdo que tenía, creo que era el 28 de junio, no sé qué, y me acuerdo que, claro, al principio iba como muy relajado, pero según se iba acercando el día, decía, joder, si es que no tengo el colchón, lo tengo que pedir, ¿no? No tengo el techo, no tengo un montón de cosas, no tengo las baldas. Me faltan un montón de cosas y mucha gente me decía, oye, pues no tienes prisa, vete más tarde, ¿no? Pero, joder, yo me había puesto una fecha y quería salir en esa fecha porque sabía que si no tenía fecha, seguiría todavía camperizando la furgoneta. Y entonces, al final, pues, oye, salí sin luz. Yo me acuerdo que a la noche estaba con la luz del móvil o no sé qué. Las baldas también estaban sin pared, digamos, no podía dejar nada en las baldas. Tenía las maderas, todo cortado para no necesitar electricidad. Pero sí, me faltaban un montón de cosas, pero creo que fue clave el tener ese día, decir, este día salgo, esté como esté. Yo además tengo la suerte de que he dormido con un colchón en el suelo, en esta misma furgoneta, entonces digo, oye, pues lo que hay ya es más de lo que tenía cuando hice ese viaje por Salamanca y por ahí, solamente con un colchón en el suelo.
Exacto, Íñigo, sí, yo creo que lo valoramos. Yo también me tiré aquí 2 semanas durmiendo en pleno huracán y con el frío aquí en Alemania, con un colchón en el suelo y nada más, sin calefacción. Ahí no estaba ni aislada ni nada. Entonces luego, pues yo creo que también esa es nuestra ventaja, ¿no?, que tenemos, y es que como hemos ido como evolucionando en esto, pues a día de hoy yo valoro mucho lo que tengo. Y una cosa de las que quiero recalcar que has dicho que me parece muy interesante es esa. Si tenéis que salir y os faltan cosas, no os preocupéis, siempre hay maneras. Es decir, yo por ejemplo ahora pues me falta electricidad, llevo 7 meses viviendo sin electricidad y cuando lo vaya a hacer, para montar electricidad no necesito nada eléctrico de... No, a no ser que quiera hacer un agujero, o sea, quiera hacerle pues a lo mejor el agujero a la madera para meter la toma, ¿no? Pero para montar electricidad no necesito. Pero por ejemplo, este mes que viene me voy a montar el fregadero, ¿vale? Que claro, para el fregadero sí que necesito pues agujerear, bueno, hacer un agujero a la encimera, ¿no? Y para eso tengo 2 opciones. Yo ahora que estoy aquí en Alemania y está todo muy complicado con lo del COVID, no sé, los que me sigáis más, pues sabréis que hemos encontrado un área gratuita que sigue abierta y que tuve el placer de hablar con el alcalde el otro día, porque como se han endurecido aquí las medidas, a partir de mañana cierra todo hasta el 10 de enero. Y bueno, Iván, el alcalde se vino a decirnos que hasta qué día nos quedábamos porque el miércoles tenía que cerrar. Y entonces le di un poquillo de pera, le empecé a decir, ay, es que tenemos que pasar las Navidades aquí, esta es nuestra casa. Y bueno, un poco hablando, ¿no?, con la gente, yo creo que al final nos entendemos y el alcalde va a hacer la vista gorda y nos va a dejar pasar los fines de semana allí en ese área, aunque tuviera que estar cerrada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese área tiene electricidad, que pago 1 euro y tengo 2 kilobytes, que la verdad es que me ha durado todo el fin de semana. Y ahí puedo enchufar, enchufar siempre, sí, lo he dicho bien. Creo que es una catalanada o castellana. Enchufar. Vale, eso es enchagado, cuando digo enchagado, vale. Puedo enchufar la sierra, la caladora y hacer el agujero. Si no, también tendría la opción de en un camping, a lo mejor no, porque es muy semado, pero coger una Airbnb que tuviera un patio y poder pasar un alargador al parking y hacerlo, ¿no? Y camperizar. O sea, me refiero, siempre hay medidas. De hecho, incluso Mark, que tiene un pepino de batería y un... Mark, para quien no lo sepáis, es el último chico que ha llegado a la comuna española, ¿vale? Tiene una buena batería con placas solares y la verdad es que siempre va sobrado. El otro día me rapó el pelo y me rapó ahí con desde su furgo con la... ¿cómo se llama? Yo tenía la duda el otro día, ¿cómo se llaman las maquinillas estas de cortar el pelo, Íñigo? Tú lo tienes que saber. ¿Maquinilla de cortar el pelo? ¿Cómo se llama?
No sé, maquinilla de cortar. Sí, no sabré.
Pues bueno, que me refiero, que tiene electricidad ilimitada, por así decirlo, porque de momento aún no ha habido ningún día que haya sufrido el decir, hostia, me voy a quedar sin batería. Y me dijo, Lala, no te preocupes, te enganchas aquí cuando lo necesites. Incluso, o sea, que me refiero, siempre por el camino vamos a encontrar o a una persona buena que le digamos, oye, ¿te importa si me puedo enchufar un momento en tu patio y que necesito hacerle esto a la furgo? Estoy segura que de 10 que preguntéis, 5 o 8 os abrirán las puertas. Y si no, pues tenemos, pues como os he dicho, camping. Si os cogéis una, le decís al del camping, oye, ¿me puedes poner apartado que quiero hacer un momento un par de obras para no molestar y hacer ruido? O una Airbnb, o un área gratuita, o un área privada. O sea, siempre hablándolo, creo que se puede ir haciendo los retoques, aunque, porque uno de mis miedos era ese, el decir, hostia, vale, pero luego la electricidad y cómo, ¿dónde conecto el taladro? ¿Dónde conecto la sierra de calar? ¿No? Y a día de hoy, pues ese era otro miedo que tenía, otra inseguridad, que a día de hoy lo veo tan fácil. O sea, no sé, tienes que vivirlo para darte cuenta, ¿no? Pero es que tenemos muchos miedos y muchas inseguridades que luego son de verdad... No es nada, no es nada. Cuando lo vives, no es nada, Íñigo.
Sí, no, lo que tú dices, al final creo que son bloqueos mentales de como no conoces algo, como es normal, ¿eh? Al final esto es normal, te habrá pasado a ti, a mí y a todos, ¿no? Que tienes miedo de esas cosas que en realidad son tonterías, ¿no? Por ejemplo, a mí mucha gente me escribe con dudas diciendo, pero cuando sales de España y la ITV te caduca, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer, no? Dudas. Que sí, que yo también las he tenido, o temas de seguro, que yo mismo en la primera entrevista que hice a Jorge Sierra, que le pregunté por eso, ¿no? Y me doy cuenta que toda esa gente que ha hecho esos pedazos de viajes no piensa en eso. Y bueno, pues ya lo arreglaremos por ahí si hace falta. Y vamos, que son pequeñas cosas, que no tienes que pensar todavía en eso, a menos que estés ya, pues, allí en, yo qué sé, en Alaska y digas, oye, me ha caducado la ITV, ¿qué hago ahora? Pero probablemente si estás ahí ya no tengas esa duda o ese problema. Así que no. Que las cosas son más fáciles de lo que pensamos y todo es empezar. Ponerte un día y empezar. No pensar demasiado en esas pequeñas cosas.
Sí, efectivamente. El otro día estábamos aquí, la comuna española, hablando sobre la ITV y los seguros, que cómo lo hacíamos y tal, ¿no? Porque los chicos también pues tenían, hostia, esas dudas, ¿no? Y sí, efectivamente, es que yo creo que al final es lo que decimos, vamos a salir, de hecho es un mar de dudas, lo queremos tener todo como súper bien atado, ¿no? En plan, vale, que súper, bueno, somos así, o sea, es que hemos ido creciendo en un sistema en el que nos hacen tenerlo todo súper bien atado, ¿no? Y cuando tenemos que vivir así más a lo libre, a lo, bueno, no pasa nada, pues nos sentimos como un poco inseguros, pero sí, yo... Para ir acabando este tema, yo lo que creo que es eso, que de verdad, chicos, os lancéis a vivir sea como sea y sobre todo con las condiciones, que, o sea, económicamente como podáis permitiros, sin tener que emprestamizaros ni pedir dinero, porque de verdad, o sea, yo no lo veo a día de hoy. Es que antes yo era muy consumista y cada vez soy menos, casi rozando al cero, y me doy cuenta de... cuando a veces he pedido algún préstamo, qué gilipollas he sido por querer tener el último ordenador o el último... Bueno, es que no nos damos cuenta, pero simplemente comprando a día de hoy un móvil que nos dicen, ah, lo puedes pagar mensualmente, eso ya es un préstamo. O sea, nos han hecho como un pequeño marketing de que, ah, no, bueno, la comodidad de que, bueno, te haces el contrato y estás... 12 o 24 meses pagándolo, ¿no? Pero es que en verdad lo que estás adquiriendo es un préstamo por un móvil, que a lo mejor ese móvil te está costando 1.500 euros a grosso modo, ¿no? Pagándolo a plazos. Entonces, que nos demos, o sea, que seamos más conscientes del dinero, de que realmente necesitamos poco para vivir y sobre todo para vivir viajando. A no ser que te, como dice Íñigo, pues te encante ir a comer fuera cada 2x3 y esas cosas, pues entonces ahí necesitarás algo más de dinero. Pero si aprecias lo bonito que es ver un amanecer, un atardecer mientras te tomas una copita de vino en tu furgoneta, os aseguro que vais a gastar muy poco. Porque, Íñigo, ¿qué estás gastando tú mensualmente, más o menos? Si no es muy una pregunta así muy de esto.
No lo quiero decir. Que no, que es medio broma. A mí me encanta hablar de dinero, la verdad. Porque sí, porque veo que es algo que a todos nos interesa. A mí también me interesaba mucho esto y que hay como cierto tabú, ¿no? Por ejemplo, en el podcast de Charlando y Viajando, Gonzalo y yo también hemos hablado mucho de dinero. En el podcast de Emprendiendo y Viajando que hago con Carles Navarro también hablamos de dinero. Y me doy cuenta que la gente lo agradece, como me parece normal, ¿no? Y cuando me entrevistan también en alguna entrevista que me han hecho, pues también no me cuesta decir. Yo el presupuesto mensual o el gasto mensual medio que he tenido en estos dos últimos años en esta furgoneta viajando es de unos 550 euros al mes, donde prácticamente diría que el 80% o el 90% de ese presupuesto es gasolina y es comida. O sea que si un mes me paro, por ejemplo, pues ahorro mucho porque solo gastar en comida. O, por ejemplo, si vuelvo a casa de mi padre, como es el caso ahora mismo, en Navidades, pues dejo de gastar en las dos cosas. Pero un poco la media mensual de cuando estoy viajando, no suelo contar cuando paro aquí en Navidades, es de 550 euros, sí. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Claro, No, no, me parece muy bien, o sea, y me encanta que lo digas porque es eso, ¿eh? Yo creo que lo que tenemos que transmitir es verdad y que la gente se dé cuenta, ¿no? Que no hay que ser rico para vivir este estilo de vida. Al revés, con muy poco ya vives. Yo actualmente, haciendo cuenta, mira, aquí en Alemania estamos gastando un poco más, porque claro, ducha, ¿vale? Ahora en invierno rellenar botella de butano, o sea, calefacción, ¿vale? Entonces, quieras o no, pues han subido algunas cosillas, aunque también, por ejemplo, la gasolina, pues baja, como tú dices, porque estoy parada en un mismo lugar y solo cojo la furgoneta el fin de semana que me quiero mover al área. Entonces, la gasolina no estoy gastando nada. Pero más o menos, actualmente, a día de hoy, pagando furgoneta, nuestro gasto son 800 euros, ¿vale? Somos dos. También te digo que aún me sigue quedando comida, han pasado meses ya, y me sigue quedando comida que me traje de España, que me hice una buena compra de conservas, sopa, bueno, de todo, y me sigue quedando. Pero allí en Mataró, ¿vale? Cuando estuvimos allí paradas en Mataró, bueno, también pues 3 meses, ¿no? Sí, unos 3-4 meses estuvimos allí paradas en Mataró. El gasto medio eran unos 700 euros, más o menos, 650, 700. También tengo que decir que tenía la suerte de que mi madre, por ejemplo, me hacía la lavadora, ¿vale? Entonces, ahí pues la lavandería, yo mensualmente me estoy gastando en lavandería aquí unos 30, 35 euros, depende. Entonces, son pequeñas cosas que vas jugando, por ejemplo, tú, Íñigo.
Eso quiere decir que lavas demasiado la ropa, ¿sí? ¿Eh? Yo gasto muchísimo
pues
menos.
Pues la lavamos, mira que somos rácanas y lo que hacemos es acumular la ropa y cada 2 semanas la metemos a 18 kilos ahí todo como una bola, ¿sabes? En plan que quepa todo y para no poner cada semana una lavadora, que también, vamos a ser sinceros, es algo que nos da pereza, ¿vale? Somos muy perezosas para eso. Pues en vez de poner una lavadora semanalmente, vamos poniendo la ropa. También debo de decir que yo me paso el día en pijama, menos cuando me voy a trabajar. Pero entonces pues voy utilizando mi ropa y cuando llevamos 2 semanas que dice, venga, va, vamos a poner una lavadora, pues lo metemos todo a la de 18 kilos y así también ahorramos un poco, ¿no? Porque creo, si no recuerdo mal, que la de 8 kilos vale 4 euros y la de 18, 8 o algo así, ¿eh? Entonces, bueno, como que te ahorras un poco, que puedes meter más kilos y hacer un lavado. ¿Cuánto gastas tú?
Pues no sabría decirte o no me atrevo a decirte, pero muy poco. También porque aprovecho mucho cuando visito amigos, estoy en casa de gente y tal, pues lavo la ropa ahí. También pues ropa interior o igual alguna camiseta, de vez en cuando la lavo a mano en la furgoneta. Entonces es como que puedes tirar el día que lavo toda la ropa, porque yo lo bueno es que tengo tan poca ropa que en una lavadora pequeña me entra toda la ropa, las sábanas, absolutamente todo, menos las fundas del colchón, pero sábanas, la funda del nórdico y todo eso lo lavo cada vez que estoy, y normalmente pues lavo cada 2 semanas o así también.
Entonces sí, te ganamos por goleada. No, pero o sea, son gastos, ¿no? Que yo imagino tú, Íñigo, que cuando estuviste viajando por toda Europa, pues lo que tú dices, ¿no? Depende mensualmente los kilómetros que recorrieras, pues gastarías más o menos en gasolina. Yo creo que también has ido menguando, ¿no? Has ido bajando y a día de hoy te mueves mucho más lento. Porque por ejemplo, en Cataluña, al final, ¿qué te has tirado? ¿3 meses o...?
Exacto, 3 meses. Todo septiembre, todo octubre y todo noviembre, solo por la costa de Cataluña, porque no, ni siquiera entraba hacia adentro prácticamente.
No, es eso. Yo la verdad es que creo que cuando empecemos a movernos ya, porque la idea de acabar aquí es irnos para el sur, cuando empecemos a movernos yo creo que vamos a viajar tan lento. Yo le decía a la Eli, es que a lo mejor no llegamos ni al sur. Porque claro, la idea es que en veranito lo pasemos en el norte y vayamos bajando hacia el sur, ¿no? Pero es que el norte es tan bonito y tengo tanta gente que ver que es que joder, es que yo creo que no vamos a llegar al sur nunca, me tendré que volver a parar a trabajar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que
es lo malo.
Sí, yo creo que es lo que cada depende de cada uno, ¿no? Su forma de viajar que tenga, y luego también creo que va evolucionando, ¿no? Con el tiempo, porque sí, a lo mejor dices, es que tengo 10 meses, quiero ver un montón de cosas, así que vamos a darnos prisa, pero yo soy partidaria de viajar lento, lento, lento y realmente empaparme de cada pueblecito, de su gente, no sé, del ambiente, de si me encuentro que llego a un pueblo y están en fiestas, pues coño, pues quedarme ahí y ver cómo lo viven, ¿no? O sea, yo creo que voy a ser de las que viaje, me voy a tirar hasta los 55 años, que aún no habré salido ni de España.
Sí, sí, no, es que si te pones a ver todo a fondo, ver todo España es muy complicado, necesitas mucho tiempo y sobre todo si trabajas, porque claro, una cosa es cuando le dedicas las 24 horas del día a viajar, a ver sitios nuevos, pero normalmente de eso te cansas, eso para unas cortas vacaciones está bien. Pero luego o lo compaginas con un trabajo donde, pues en mi caso, por ejemplo, trabajo a la mañana y a la tarde pues veo un poquito más los sitios donde estoy y estoy con gente. Pero claro, si le dedicas mañana y tarde a ver lugares, pues ahí igual sí puedes ver un poco más. Pero estoy seguro que no vas a aguantar así más de 6 meses. Te vas a cansar y te va a apetecer, sí, seguir viendo cosas, pero menos a menudo. No constantemente cosas nuevas, porque también es como que no damos tiempo al cerebro para asimilar todos los lugares chulos que vemos, creo yo.
Exacto, exacto. No, yo ya lo hemos hablado muchas veces, soy partidaria de viajar como lo estás haciendo ahora y no viajar corriendo porque, no sé, tampoco me motiva, ¿no? Tengo esa motivación de ver ver esos monumentos o los sitios donde todo el mundo va corriendo, como muy, que está muy turisteado, ¿no? Sino me gusta más ver la esencia, lo que no ve, lo que no se ve, no, al revés, lo que ve o cómo lo vive la gente local, realmente, no lo que los turistas van a ver, no sé si me explico. Bueno, Íñigo, llevamos 1 hora y 4 minutos aquí hablando, podríamos hacer un podcast de 2 horas.
No.
Quiero para ir acabando, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué tienes en mente con todo esto del coronavirus y tal? ¿Dónde te quieres mover o dónde te gustaría moverte y el coronavirus no te ha dejado?
Bueno, pues los planes que tenía para este 2020 sí que eran un poco cruzar el charco y la idea era pues hacer Alaska, Baja California en México, toda esa costa oeste de Norteamérica, pasar ahí pues un año, dos o ni idea. O luego ir a Latinoamérica, ni idea. La verdad es que no había mucho plan, pero ese era el plan inicial. Con todo esto, pues no ha podido ser. Y pues nada, ha sido un 2020 horrible. Me he tenido que quedar viajando por todo el norte de España y Cataluña. Lo he sufrido un montón. Es horrible este país. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? No, estoy totalmente de broma porque es que efectivamente tenemos la suerte de que España es un país espectacular. Para hacerlo en furgo es genial. Personalmente no he tenido ningún problema con aparcar en sitios muy, muy chulos. Así que nada, ese ha sido el plan de 2020. Y en 2021, pues la idea inicial era pues hacer lo de irme a Norteamérica, pero sinceramente tampoco tengo mucha prisa, tampoco está muy fácil todo esto. Así que yo creo que, como todos los años, lo que empezaré es en enero o febrero, pues ir hacia el sur en busca del buen tiempo. Sí, o ir a Canarias o Andalucía, al sur de Portugal, a alguno de esos tres sitios seguro, probablemente Canarias, así que veremos, para recorrer un poco las islas, para conocer a gente por ahí genial, algún familiar también que tengo, así que nada, con muchísimas ganas del año 2021 y también de seguir poniendo en marcha proyectos nuevos y ir madurando los que ya tengo, así que muy, muy motivado para el año 2021, sí, sí.
La verdad, Íñigo, que eres una persona de verdad súper motivada y me encanta, o sea, es que es un coco, siempre está pensando cosas nuevas. Y se apunta a todo, se apunta a bombardeo. O sea, es que es genial. O sea, la actitud que tiene Íñigo es brutal, de verdad. Y nada, ya me gustaría podernos cruzar por las Islas Canarias, ya lo sabes. A ver si hacemos un llamamiento y nos bajan el billete un poco, ¿no?
Sí.
Porque cruzar a las Canarias, pues, cuesta su dinero, la verdad. Y joder, es un paraíso que tenemos aquí cerca, por así decirlo. Y que podríamos ir cada tanto en tanto, sobre todo nosotros, que es sobre todo Fuerteventura, ¿no? Que es un lugar donde los furgoneteros pues estamos bastante bien mirados y nos dejan un poco por libre. no tenemos ese problema, ¿no?, de la policía y eso, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, ¿no?, que te cuesta bastante el billete y bueno, pues es un sitio que o vas a pasar una buena temporada o no es un sitio donde puedes ir un mes y volver. Bueno, poder puedes, pero yo no iría un mes y volvería rápido porque no me sale bien la inversión. Y nada, Íñigo, pues ya sabes que te deseo todo lo mejor en este 2021. Que hagas lo que hagas, sé que te va a ir bien porque la actitud es lo que llevas por delante. Y nada, si te quieres ir despidiendo y decirle algo a los oyentes que hay por aquí, yo siempre intento acabar pues que los motivéis, que sueltes alguna reflexión tuya que les motive, ¿no?, que les haga pensar. A ver si nos puedes decir algo.
Sí, bueno, me dejas un poco la patata caliente. No es fácil esto. Bueno, lo primero, agradecerte este tiempo porque de verdad siempre te lo digo y en mi podcast también he hablado mucho de Rompe la Línea, que es un podcast que me encanta, así que nada, que gracias por este tiempo y nada, que si quieren cotillar un poco más y me buscáis como viajando siempre por cualquier lado, pues ahí estaré, que además tengo más proyectos, pero viajando siempre es un poquito el principal y donde hablo mucho de furgonetas y mis aprendizajes. Y a ver, pues algo que me gusta compartir a mí es que el mañana no está garantizado, ¿no? Que nos demos cuenta de que, oye, que si quieres hacer algo, que igual es buena idea que lo hagas ahora, que nadie te dice que mañana lo vayas a poder hacer. Así que yo creo que el hacer las cosas cuando puedes, que normalmente suele ser ya, muchas veces pensamos que no podemos por X o por lo que sea, pero al final son excusas, ¿no? Por lo menos mi caso y el caso de muchas personas que he conocido. Así que eso, ser conscientes de que nadie nos dice que mañana vayamos a poder hacer las cosas que podemos hacer hoy.
Y como me gusta decir siempre, este 2020 nos lo ha demostrado, ¿no? Ese trabajo seguro que teníamos y se ha desplomado en Exacto. cuestión de segundos, o todas estas cosas que teníamos atadas para este 2020, como mi boda, por ejemplo, se desploma. O sea, no tenemos nada por seguro, no sabemos lo que vamos a vivir mañana, así que vamos a hacer el favor de vivir hoy, ¿no? Que vida solo hay una y damos por hecho que moriremos a los 80, como digo yo siempre, pero muy pocos afortunados llegan a esa edad y a ver cómo llegan. Pues nada, familia, que ya sabéis que os dejaré todas las redes donde podéis encontrar a Íñigo, como sus podcasts, su página web, todo, todas sus redes sociales aquí en la descripción. Espero que os haya gustado, que haya traído al rey de los podcasts en viajes. y nada, y sobre todo, me gustaría añadir que estamos en época navideña, que ya queda muy poco para Navidad y como me gusta decir siempre, aprovechar para regalar arte, ayudar a esos viajeros que se buscan la vida, ¿no? Que trabajan, que están cumpliendo sus sueños. Íñigo, por ejemplo, como ya sabéis, muchos publicó su libro de cómo siempre me equivoco, tío. ¿Cómo vivir viajando en furgoneta es o cómo?
Casi. ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Es el libro que publiqué efectivamente a finales de 2019 y bueno, que lo podéis encontrar en Amazon y en muy pocas librerías porque es complicado que esté en librerías, pero bueno.
Pero bueno, que os animo de verdad a regalar ese arte, ¿no? A regalar ese esfuerzo que Íñigo hizo en su momento y que además que... Como me gusta decir, es la Biblia del mundo furgonetero porque os va a enseñar muchas cosas, sobre todo aquellos que estáis empezando. Y aunque ya tengáis un nivel más avanzado, seguro que aprendéis algún truco como aprendí yo. Así que nada, que os dejaré también por aquí su libro y a ver si le hacemos unas Navidades más agradables a Íñigo también, ¿no?
Sí, nada, muchísimas gracias, Laura, de verdad. Y nada, seguimos en contacto. Espero que nos veamos en las Canarias con mejor tiempo del que tienes tú por ahí en Alemania o el que tengo yo en el País Vasco, que también es bastante horrible. Así que nada, con ganas de verte a ti, ver a Eli también y pasar otros buenos ratos juntos.
Pizza, quiero pizza, Íñigo. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, familia. Y nada, que muchísimas gracias, Íñigo. Un besito.